Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Con este año que está súper fresquecito, ¿verdad, Ricardo?
Ay, qué rico.
Muy buenos días para ti también, para todos los que nos están escuchando hoy martes, avanzando en este recorrido informativo, avanzando en este nuevo año. Siguiendo deseándoles a ustedes lo mejor por estos días.
Hoy es 2 de enero. Gracias por acompañarnos con la producción de Julio Lastre, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo. La letra del año 2024 que da a conocer la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba alerta sobre diversas dolencias y pide a las autoridades prevenir el consumo de alcohol y estupefacientes, en especial entre los jóvenes.
Los sacerdotes de Ifá llaman la atención por el incremento del abuso hacia la mujer y el abandono de los niños y en torno al incremento de las actividades delictivas. Llamaron a las personas que viajan a Cuba a tomar precauciones con las pertenencias.
Un total de 5.749 manifestaciones de descontento popular tuvieron lugar en Cuba durante el pasado año, precisó un informe del Observatorio Cubano de Conflictos, al que tuvo acceso Martí Noticias. Esta cifra superó por mucho las 3.923 protestas compiladas en el 2022, para un aumento del 32%, precisa el informe.
Por su parte, las mujeres fueron las protagonistas de las protestas sociales en Cuba en diciembre de 2023. En ese mes tuvieron lugar 529 protestas públicas espontáneas en la isla, en medio de un fin de año marcado por la escasez. Durante diciembre, 121 protestas estuvieron relacionadas con los retrasos en la distribución de la canasta básica y los altos precios de los alimentos.
La organización no gubernamental promotora de los derechos humanos, Cubalex, denunció el aumento de la represión en Cuba durante el año 2023, periodo en el que ocurrieron detenciones arbitrarias y el país mantuvo la larga lista de presos políticos que tiene encarcelados.
A su vez, la organización ha manifestado varias líneas de intención en este sentido que el gobierno cubano presenta en sus diversas actuaciones, que abarcan la represión sistemática contra activistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos, así como la censura y el control de la información.
Seguimos con más noticias. Raúl Castro reapareció el lunes para encabezar las celebraciones del aniversario 65 de la Revolución en Santiago de Cuba, en una de sus intervenciones públicas más importantes en meses, y pidió unidad dentro del Partido Comunista y confianza en la nueva generación de dirigentes que ha sucedido a los líderes históricos.
El exmandatario de 92 años cerró el acto anual de conmemoración con una alocución en la que reiteró la necesidad de cerrar filas dentro del oficialismo como la principal arma estratégica de la revolución y del Partido Comunista.
El gobierno cubano anunció que un grupo de gasolineras comenzarán a cobrar en moneda libremente convertible para captar divisas frescas, reportó la oficial Agencia Cubana de Noticias a partir de la última reunión del Consejo de Ministros en el año 2023.
Durante el encuentro, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, detalló que se llevará a cabo la actualización de los precios precios minoristas y mayoristas de los combustibles. Sin embargo, aún no ha trascendido los nuevos precios que tendrán los combustibles en Cuba.
Seguimos con más noticias. Luis Robles, manifestante cubano preso desde diciembre del año 2020, ha recibido un permiso carcelario para cumplir el resto de su pena de 5 años en un campo de trabajo correccional, confirmó su madre, Yindra Elizastegui.
Robles, considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la organización Prison Defenders como preso político, fue sentenciado en la isla por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia.
Miguel Díaz-Canel advirtió a los cubanos de que 2024 será un año desafiante y reconoció que terminar el pasado ha sido como llegar a la cima de una montaña muy alta por caminos tortuosos, en referencia a la crisis sistémica que ha precarizado aún más la vida de los cubanos durante los últimos meses.
En un video difundido por los medios oficiales de propaganda que controla el Partido Comunista de Cuba, el primer secretario llamó a comenzar el año nuevo con pasión y alegría, para cambiar todo lo que deba ser cambiado. Como de costumbre, Díaz-Canel hizo referencia a la clásica justificación que mantiene su gobierno, el embargo de Estados Unidos, y pidió a los cubanos hacer, crear y destrozar el bloqueo a golpe de creatividad.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El balance de muertos por el terremoto de magnitud 7,6 en la escala Richter registrado el día del Año Nuevo en Ishikawa, en la costa occidental de Japón, ha ascendido a 48, según han confirmado este martes las autoridades del país.
Los equipos de búsqueda y rescate que siguen adelante con sus operaciones. Decenas de personas han resultado heridas en las regiones de Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama y Gifu. La mayoría de las víctimas se han registrado en la ciudad de Suso, donde se han contabilizado una veintena de muertos, según informaciones de la cadena de televisión NHK.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre ha aumentado a cerca de 22.200, según ha indicado este martes las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un breve mensaje en su cuenta de la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 22.185 mártires y 57.035 heridos desde el 7 de octubre, antes de especificar que durante las últimas 24 horas han muerto 207 personas, mientras que 338 han resultado heridas.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este martes nuevos bombardeos contra infraestructuras terroristas del partido milicia chií Hezbollah en la localidad de Yaron, en territorio del Líbano.
Por el momento no hay informaciones sobre víctimas o daños a causa de estos bombardeos y Hezbollah no se ha pronunciado sobre los últimos lanzamientos de proyectiles contra el norte de Israel que habrían causado daños materiales en la localidad de Shlomi, según ha recogido el diario israelí Haaretz.
El Tribunal Supremo israelí ha anulado este lunes en una ajustada votación la enmienda a la Ley Básica Judicial, la norma más importante aprobada en el marco de la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica con nivel casi constitucional.
El Supremo ha aprobado por 8-7 esta norma y ha respaldado con el voto de 12 magistrados la capacidad de los tribunales de revisar las leyes aprobadas por el Parlamento, incluidas las leyes básicas como la que en julio derogó la conocida ley de causa probable, según recoge la prensa israelí.
El ejército de Estados Unidos ha anunciado el lunes que el portaaviones USS Gerald R. Ford, que había desplegado en Oriente Próximo en el marco de la guerra entre Israel y Hamas, ha abandonado la región para volver a su puerto base.
La Armada estadounidense y el Departamento de Defensa evalúan continuamente la postura de la fuerza a nivel mundial y conservarán una amplia capacidad tanto en el Mediterráneo como en todo Medio Oriente, debido a la presencia de varios buques estadounidenses en la zona, incluido el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower o destructores.
Seguimos con más noticias. Al menos 4 personas han muerto y más de 90 han resultado heridas en nuevos ataques ejecutados este martes por el ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y la ciudad de Yarkov, situada en el este del país, según han denunciado las autoridades ucranianas.
Las Fuerzas Armadas de Polonia han informado este martes del despliegue despliegue de dos cazas F-16 después de los nuevos ataques rusos sobre la ciudad de Kiev y Kharkov para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco.
El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha informado a través de Telegram que 4 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en los bombardeos de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el centro de Donetsk, acontecidos en la noche del domingo al lunes, al tiempo que el gobernador de la región de Odessa, Oleg Kiper, ha reportado un fallecido y 3 heridos a consecuencia de los ataques rusos en Odessa.
Pushilin ha señalado que en la víspera del año nuevo, el centro de los distritos de Donetsk, Kalininsky y Budenskovsky fueron objeto de un intenso fuego de lanzacohetes que se saldó con 4 personas muertas y 3 heridas.
Con más noticias, las autoridades de China han pedido este martes a Taiwán impulsar la reunificación pacífica del territorio a tan solo 11 días de que se celebren las elecciones presidenciales en la isla y han recalcado que se trata de un deseo común del pueblo a ambos lados del estrecho de Taiwán.
Sin embargo, el gobierno taiwanés sigue rechazando este tipo de declaraciones y condena que Pekín considere la isla una provincia más bajo su soberanía. En ese sentido, ha defendido que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.
El gobierno mexicano ha anunciado la reanudación de los vuelos de repatriación de venezolanos en el marco de un esfuerzo conjunto de las autoridades de México y Venezuela para estrechar cooperación en materia migratoria, ha informado el Ministerio de Exteriores.
Esta medida irá acompañada de programas sociales que beneficiarán a las personas repatriadas al vincularlas con proyectos productivos y pasantías remuneradas en centros de trabajo, con base en los modelos mexicanos, atendiendo así una de las causas estructurales que generan migración irregular en la región.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y este año 2023 ha sido difícil para el pueblo cubano, Exilda, y se refleja en las más de 5.700 manifestaciones de descontento que ocurrieron durante el año, al tiempo que varias organizaciones reportaron y documentaron el incremento de la represión, evidenciando así a través de las detenciones arbitrarias y una alta cifra de presos políticos.
Sí, Ricardo, hoy nos acompaña Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, alguien que ha seguido con rigor lo que acontece dentro de Cuba en esa materia. Ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días. Feliz año. Igual. Y para mí es un igual gusto comenzar este año conversando con ustedes.
Así es. Ustedes en el mes de septiembre presentaron el sexto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, casi concluyendo el año, y destacaron las dificultades en todos los aspectos que hay ahora mismo en la isla. ¿Cómo terminó el año con respecto a este informe presentado por ustedes?
Bueno, probablemente la situación sea peor. Nosotros en ese informe, que es el sexto, alertamos sobre el nivel de pobreza en la población cubana. Los resultados fueron el 88% de las familias cubanas viviendo por debajo del umbral de la extrema pobreza y con una crisis alimentaria que es la principal preocupación de la gente, no la única, por cierto, no la única, pero sí la principal, y con un 78% de la población que declara, o la muestra consultada para ese informe, declara que ha tenido que saltarse al menos una o dos comidas diarias. Por tanto, estamos hablando de una situación muy grave y que probablemente ha empeorado en los últimos meses. Y no solamente por lo que nos cuenta la gente, por las denuncias, por lo que sale en las redes sociales, sino también por lo que ha dicho el propio régimen, que ha hablado, ha transmitido una situación de cierta gravedad. Otra cosa es que equivoque, por lo menos a la hora de contar cuáles han sido las causas, y que equivoque también las aparentes soluciones, que eso es otro asunto tan grave, pero sí, la realidad es hoy que eso ha empeorado. La situación del país económica y social ha empeorado.
Si se traza un derrotero para, señor Cires, decir que este 2024 puede traer para Cuba, ¿qué sería lo que tendremos así en los próximos y primeros meses de este año?
Bueno, yo diría que, y lo digo lamentándolo, que más pobreza, más dificultades y menos acción efectiva de las autoridades. Si analizamos las propuestas que ellos han hecho, por cierto, que se suman a las más de 130, 2021 y 2022, es decir, dijeron 130 medidas han tomado en esos dos años, pero ya sabemos que las cazuelas siguen vacías. Entonces, si uno analiza lo que ellos dijeron, sus análisis y sus propuestas, en realidad lo que va a tener 2024 es una situación más precaria para la población. Las medidas que han tomado, ellos podían escoger dos caminos: liberalizar, respetar los derechos humanos, abrir el país, abrirlo política, económica y socialmente, pero no, ellos escogieron el camino de aumentar los precios de productos y servicios esenciales y reducir todavía más, porque ya sabemos que eso ya venía a menos desde hace muchos años, a que los subsidios, los productos subsidiados. Por tanto, lo que han hecho es hacer recaer el costo de la crisis, de sus malas decisiones económicas sobre la población. Por tanto, tememos que la crisis humanitaria se va a profundizar en este 2024.
Un año que también concluyó con más de 1,000 presos políticos. Para usted, ¿cuál sería el punto de inflexión para seguir visibilizando esta problemática con el fin que deseamos todos?
Bueno, Cuba es el principal carcelero por motivos políticos del hemisferio occidental. De hecho, en Cuba hay más presos políticos que si sumamos los de Venezuela y Nicaragua. Eso es una vergüenza y es una cuestión que debería llamar a la conciencia de todo cubano, viva en la isla o esté en el exilio. Yo creo que vienen momentos en el 2024, y ya pensando principalmente en las organizaciones que están en el exilio, vienen momentos importantes porque van a haber procesos electorales. Y es una oportunidad para dar visibilidad a estos problemas y y intentar colocar en las agendas políticas importantes. Por ejemplo, uno de esos procesos electorales es al Parlamento Europeo, las elecciones europeas, y otro el proceso norteamericano. Pues es una oportunidad para plantear una agenda a los candidatos, una agenda internacional que comprenda temas de derechos humanos y de exigencia de liberación de los presos políticos cubanos. Ahora, sí advierto una cuestión, que estamos ante una situación de urgencia humanitaria. Entre los presos hay gente muy enferma, con dos o tres enfermedades, como Michael Puy, el mismo Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Michael Osombo, entre otros. Más de 100 mujeres, o sea, es gente que literalmente cada minuto que pasa en la cárcel es minuto de vida que pierde. Por tanto, aunque advierto que va a haber coyunturas importantes para visibilizar y poner estos temas en agenda pública y política, sí advierto que la situación es de emergencia, es de urgencia. Por tanto, nosotros desde el observatorio seguiremos insistiendo en la liberación inmediata de todos ellos y recordando, porque hay instituciones internacionales que le prestan mucha importancia a esto, que el régimen cubano tiene al menos 8 vías legales y jurídicas para que esos cubanos y cubanas estén hoy mismo en sus casas, con sus familias.
Señor Cires, en dato que da este estudio sobre cómo las mujeres en el mes de diciembre fueron las protagonistas en las manifestaciones en la isla, y 121 protestas en el mismo mes de diciembre estuvieron relacionadas con los retrasos de la distribución en la canasta básica. ¿Cómo puede interpretarse esa lectura a su modo de ver?
Bueno, es uno de los reflejos de la grave situación que está viviendo el país, y también es una situación que como que la responsabilidad cae mayoritariamente sobre las mujeres. Y lo hemos visto en las diferentes protestas que han ocurrido. No hace tanto hubo una por el tema del agua, no me acuerdo bien qué municipio fue, pero se vieron los videos. La otra fue las personas que fueron al Ministerio de Salud para reclamar por temas de medicamento y de atención sanitaria. Por tanto, lo que se ve es que también hay un protagonismo de la mujer en reaccionar a la situación que se está viviendo en los hogares. Habría que hacer una investigación más profunda ya de tipo sociológico para saber por dónde o por qué es ese protagonismo y por qué son en este caso las mujeres las que están dando el paso y están ejerciendo de alguna manera un liderazgo natural ante este problema. Yo me aventuro a decir que es la mujer es, y en muchos hogares como los cubanos que están desintegrados de alguna manera por la división familiar, por el exilio, por el divorcio, por etcétera, por diferentes problemas, es la mujer la que tiene que asumir un protagonismo tremendo en base a conseguir un plato de comida para sus hijos, y por tanto es a quien mayor indignación le causa.
Claro. El mensaje del gobernante Miguel Díaz-Canel para este año ha sido comenzar el año nuevo con pasión y alegría para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Advirtió que será un año desafiante. Y ahí lo dejo.
Bueno, que se lo tome en serio. No lo de la alegría, porque parece que la alegría es para él y para los que están gobernando, sino que se tome en serio de cambiar lo que debe ser cambiado. Es más, ahí coincidimos. Es más, nosotros siempre le hemos recomendado al gobierno y exigido al gobierno, y lo hemos dicho en todos los foros, es que Cuba lo que necesita es un cambio que debe ser integral, político, económico y social. Es un régimen que ya no va más de sí, y la única vía para salir del atolladero este en que el Partido Comunista ha metido al país es el cambio. Por tanto, que se lo tome en serio. Hay muchos ejemplos a nivel internacional de procesos de transición que el primer paso lo ha dado gente que ha estado en el propio gobierno, en las estructuras políticas. Bueno, pues que comience ese propósito que se ha establecido, que comience él.
Pues muchísimas gracias a Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por haber estado acá una vez más, comenzando este año precisamente acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para ello, en este día de noticias, vamos a nuestra sala de redacción para la actualización a tiempo.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Buenos días y feliz año.
Buenos días para ustedes, feliz año también, y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el régimen de La Habana ha optado por la callada como respuesta ante el reclamo de gobiernos e instituciones internacionales, incluso el Vaticano, y mantiene a 1.062 prisioneros políticos, entre ellos 5 damas de blanco, según contabiliza Prisoners Defenders. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe.
Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, 2023 ha sido un año en el que el régimen castrista ha recibido el silencio cómplice de gobiernos aliados y ha callado ante el reclamo de otros estados que exigen la liberación de los prisioneros políticos cubanos.
En 2023 se encarceló por motivos de conciencia a más de 15 personas nuevas al mes. Pero si hay un preso torturado sin medida, ese es José Daniel Ferrer, quien permanece en celda de aislamiento donde la dictadura lo está asesinando mes a mes, mientras él sigue firme y no se doblega, dando una lección no solo a Cuba, sino al mundo entero.
Cierra 2023 con más de 1,000 presos políticos en Cuba. Entre ellos, 5 damas de blanco.
A más de 2 años de las protestas prodemocráticas del 11 de julio del 2021,
Michael Lima Cuadra, activista prodemocracia y defensor de los derechos humanos, cuantifica el estado de los prisioneros políticos cubanos este 2023.
Los niveles de represión documentados por organizaciones de derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, continúan siendo los más altos en décadas. El régimen cubano continúa operando con la mayor impunidad y manteniendo a más de 1,000 cubanos tras las rejas por ejercer derechos humanos fundamentales. Su objetivo es aniquilar a la oposición prodemocrática organizada y forzar a los principales líderes prodemocráticos en la isla a marcharse al exilio. Activistas del movimiento Damas de Blanco, como Cici Abascal, incluso tras un intento de asesinato en octubre de 2022 dentro de su celda, con la complicidad de los guardias de la prisión, continúan firmes en la exigencia de sus derechos. Celina Navarro, Dama de Blanco, de larga trayectoria en el movimiento por la democracia cubana, se niega a ser liberada a cambio del exilio forzado. Aymara Nieto Muñoz, presa política en empresaria por sus ideas desde 2016, cumple su segunda condena de 5 años, se mantiene firme en su compromiso de lucha a pesar del castigo que ello le ha implicado de estar lejos de sus hijas y familias. De igual forma, Jacqueline Heredia, a pesar de padecer del VIH, fue condenada en diciembre de 2021 en prisión por participar en la Marcha de los Girasoles en 2019 y permanece tras las rejas, al igual que Tania Echevarría, otra valerosa dama de blanco.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el Observatorio de Género de Alas Tensas hizo un recuento sobre la lucha contra la violencia de género en Cuba durante el recién concluido año, así como de las acciones que se llevaron a cabo contra este flagelo, de las que formó parte su Observatorio de Género. Yolanda Huerga desarrolla la información en el siguiente reportaje.
El Observatorio de Género de Alas Tensas afirmó que el movimiento feminista cubano se fortaleció de forma notable en el año 2023, mientras que la violencia contra las mujeres en la isla se agravó y la actuación del Estado para enfrentarla fue poco menos que nula. De acuerdo a la organización con sede en Madrid, la presión ejercida por la prensa independiente cubana y las activistas feministas obligaron al régimen a pronunciarse acerca de la violencia de género y a que algunos medios estatales informaran sobre casos específicos y sobre procesos judiciales contra feminicidas.
Hay un sistema que no pone interés en cómo funciona la violencia de género, cómo se expresa, y que el feminicidio al final es el resultado de un grupo de violencia, y que cuando una mujer tiene el valor de llegar una actuación de policía y denunciar, pues tiene que ser, digamos, el camino, tiene que ser acompañado por un personal policial capacitado, preparado en estos temas.
Explicó Yanelis Núñez, especialista del observatorio.
Destacar de este año que hemos seguido sistematizando los feminicidios, también un, digamos, hito importante para la organización fuera haber sido seleccionada para las precesiones del examen periódico universal, que fueron en agosto en Ginebra, y ahí pudimos presentar un informe sobre lo que había pasado en los últimos 4 años con respecto a la violencia de género, específicamente los feminicidios, pero también hablamos de la violencia política, de otras formas de discriminación, de la falta de protocolos, de la falta de voluntad política de las instituciones de enfrentarse a la violencia de género.
El 14 de abril, tras más de 144 feminicidios ocurridos durante su mandato, el gobernante Miguel Díaz-Canel condenó de forma directa por primera vez la grave situación de la violencia machista en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El largometraje El caso Padilla, del director cubano Pavel Giroud, ha sido nominado al premio del Círculo de cinematográficos de España como mejor documental. Se cerró el año con la nominación como mejor película documental en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, escribió Giroud en su cuenta en Facebook. El filme utiliza imágenes de archivo para narrar los sucesos alrededor del poeta cubano Heberto Padilla, su arresto por la seguridad del Estado en La Habana y su famosa autocrítica en 1971, que sirvió de parteaguas en la relación de la intelectualidad internacional y la revolución de Fidel Castro. Y en Nicaragua se inicia este año 2024 con grandes cambios en su organización estatal y con una nueva arremetida contra la Iglesia Católica luego de la detención de más de 15 sacerdotes en los últimos días del 2023. Más detalles con Héctor Contreras.
El 2024 podría ser un año aún más difícil para los nicaragüenses luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutó nuevas medidas estatales durante los últimos días del mes de diciembre, entre ellas la reaparición del Ministerio del Interior, la última etapa de un proceso de cambio del antiguo Ministerio de Gobernación que ejecutó desde 2020 y que analistas políticos advierten podría representar una nueva etapa de confiscación, persecución y destierro de quienes son considerados opositores al gobierno sandinista. Además, desde el 20 de diciembre el gobierno ejecutó una gran redada contra la Iglesia Católica y líderes religiosos quienes han cometido la supuesta falta de orar por la libertad del obispo Rolando Álvarez, preso desde hace más de 500 días. Entre la semana de Navidad y fin de año fueron detenidos 7 monseñores, 7 párrocos y 2 seminaristas. 9 de ellos pertenecen a la arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes, y quien aprovechó el año nuevo para dirigir las palabras a la población a través del padre Said González.
A las familias y comunidades que en este momento sienten la ausencia de sus sacerdotes o viven otra clase de penas, quiero manifestarles mi cercanía. Es el momento de buscar juntos en la oración el consuelo de Dios y en la unidad eclesial nuestra fortaleza. Pidamos al buen Dios la gracia de la sabiduría.
Por su parte, varios grupos opositores han pedido con urgencia el apoyo de la comunidad internacional para proteger la libertad religiosa en Nicaragua en momentos en el que el gobierno ha radicalizado sus ataques contra la iglesia. Miembros de la organización opositora Monteverde expresaron en conferencia de prensa su preocupación sobre los nuevos acontecimientos que se viven en el país. El exdiputado y opositor Eliseo Núñez expresó.
Debemos hacer denuncia ante la comunidad internacional, ante los católicos del mundo, ante las autoridades eclesiásticas de América Latina y del mundo, a los gobiernos democráticos para que se pronuncien sobre esta nueva brutalidad de la dictadura y que tomen medidas contundentes para el resguardo de esta gente que hoy su vida está en peligro. Esto requiere que la comunidad internacional se movilice y ese es el llamado que estamos haciendo.
La mayoría de las detenciones de sacerdotes se registraron entre la noche del 29 y la mañana del 31 de diciembre. En esas fechas fueron detenidos 9 líderes religiosos, 7 de la capital y 2 del departamento de Chinandega. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Japón, un avión de Japan Airlines chocó contra una aeronave militar y se incendió en el aeropuerto internacional de Tokio. Los detalles con la agencia Europa Press.
Casi 400 pasajeros de un avión de la compañía Japan Airlines han tenido que ser evacuados este martes a causa de un incendio registrado a bordo tras colisionar con otra aeronave poco después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Tokio, la capital de Japón. Las aerolíneas han confirmado que se trata de un vuelo procedente de la isla de Hokkaido y ha indicado que todos los pasajeros habrían sobrevivido al impacto, según informaciones de la cadena de televisión nipona NHK. Los bomberos se encuentran en la zona tratando de extinguir las llamas y las primeras informaciones apuntan a que el avión con 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo habría colisionado con una aeronave de la Guardia Costera de Japón que se encontraba en la pista del aeropuerto de Haneda en el momento del aterrizaje. El Ministerio de Tierra e Infraestructura y Transporte ha anunciado que se ha abierto una investigación para discernir las causas del accidente y, sin embargo, por el momento 5 de los 6 tripulantes del avión de la Guardia Costera siguen desaparecidos, mientras que el 6º ha logrado salir de la aeronave.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Continuamos en Martín Noticias AM. La oficialista Asociación Cultural Yoruba en Cuba ha dado a conocer la letra del año 2024 y está alertando sobre diversas dolencias. Los sacerdotes de IFA piden a las autoridades prevenir el consumo de alcohol y estupefacientes, en especial entre los jóvenes.
Para conocer más sobre este informe, contamos con la presencia de Lobá Oriate y Santero Mayor Carlos Valdés, a quien le estamos dando ya, Ricardo, la bienvenida acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Valdés.
Buenos días, estimados hermanos. Feliz año nuevo para usted y igual para toda la audiencia.
Igual para usted. Entonces vamos a arrojar un poco de luz sobre esta letra de este año 2024 que ha presentado, como ya dijimos, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba de corte oficialista, sobre cuáles son los problemas mayores que está alertando esta letra del año.
Mira, lo primero que les quiero decir es lo siguiente. A mí me llama poderosamente la atención cómo es que aquí en la ciudad de Miami continúan haciéndole propaganda a una organización como la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que es una organización extremadamente desprestigiada dentro del mundo religioso. Es una organización que, para ponerles el más pequeño ejemplo, en el año 2021, el 11 de julio, miles de jóvenes cubanos tuvieron el valor de lanzarse a las calles para protestar en contra de la dictadura cubana. Ese mismo día salió el dictador de turno en Cuba, Díaz-Canel, diciendo que salgan a la calle los revolucionarios y que se muere el que se tenga que morir. Muchísimos de los jóvenes que estaban en la calle eran practicantes de mi religión. Muchísimos de los jóvenes que fueron apaleados, que fueron sentenciados con muchísimos años de cárcel por simplemente pedir libertad, son practicantes de mi religión. Pocos días después de aquel triste suceso, el presidente actual de la organización, de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, se reunió con Díaz-Canel, fue un video que es público, diciéndole que la organización, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, apoyaba 100% las decisiones de la dictadura y que estaban a favor del socialismo. Cuando los sucesos de que salió a la luz pública el movimiento San Isidro, la organización esta publicó una carta diciendo que apoyaban 100% la revolución cubana y que ellos eran miembros, que sus miembros eran patriotas dispuestos a dar la vida por los principios básicos de la dictadura de la revolución. A mí me llama poderosamente la atención, si esas personas son así, ¿para qué nadie que ame la democracia les tiene que dar propaganda? El mensaje de mi religión, cuando se hace la letra del año, es un mensaje para que el pueblo en general, no solamente para los practicantes de nuestra religión, un mensaje para que nos venga salud, tranquilidad y prosperidad en la vida. ¿Qué signo se puede sacar dentro de Cuba, en una sociedad extremadamente fallida, con una población que lo único que les interesa en estos momentos es sobrevivir por culpa del mismo disparate del comunismo dentro de Cuba? ¿Qué mensaje puede mandar IFA de esperanza al pueblo de Cuba? ¿Qué esperanza le puede dar el mensaje de mi religión a la juventud dentro de Cuba, que lo que quiere es huir? Un hombre nuevo que fue creado por la dictadura que no funciona en ningún lugar del mundo, ese hombre nuevo cuando sale, ¿qué mensaje puede darle esas personas al mundo? Es una falta total de respeto que ellos digan, anuncien dentro de Cuba que esta es la letra para el mundo. Como países que vivimos en democracia, como países del mundo desarrollado, nos vamos a guiar por consejos que vienen de un lugar que es un desastre total, que no hay esperanza de vida, que no hay ilusión para las madres, no hay ilusión para los hombres, no hay ilusión para la juventud. No, ¿qué fe? Mi religión se basa en la fe, como todos los grupos religiosos, nosotros nos basamos en la fe. ¿Qué fue? ¿Qué tipo de fe puede tener el pueblo de Cuba guiándose por los mensajes que diga IFA, ni por la organización que dirigen estos babalaos, que son lamebotas del comunismo, ni por la otra organización que es la tradicional de verdad, la otra organización que existe en Cuba, que se llama Miguel Febles Padrón, que funciona en la famosa casona de 10 de octubre? Esas personas son los que originalmente empezaron a hacer la ceremonia del año en Cuba. Esta ceremonia se paró en el año 1961. Los babalaos de aquella época determinaron no hacerla más, por los motivos que todos sabemos. Y se vuelve a rescatar en el año 1987 por un babalao que fallecido, que se llamó Miguel Febles Padrón, uno de los mejores babalaos en la historia de Cuba. Y así es el nombre de la organización. Esas personas que funcionan en la casona de octubre, dirigidos por el babalao Lázaro Faustino Cuesta Valdés, esas personas siempre han mandado un mensaje de lo que es la verdad, de lo que dice IFA. La organización, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, de en todo momento, el mensaje que mandan es un mensaje de apoyo a la dictadura.
Y eso lo entendemos, y disculpe que lo interrumpa, por eso queríamos comenzar con ese paralelismo, y la gente entiende perfectamente lo que usted está diciendo, y muchas críticas tiene esta letra del año 2024 por esta organización oficial, porque esta Miguel Febles Padrón hará pública la programación anual de predicciones y consejos este martes 2 de enero, todavía no sé si ya la habrán hecho pública, pero aparecía que le iban a...
Ya salió.
Bueno, pues perfecto. Por eso queríamos establecer el paralelismo. Y está muy bueno lo que usted ha explicado hasta aquí, porque los oyentes así quizás lo van a entender mucho mejor. Está perfecto toda esta explicación. Gracias por seguir entonces explicando sobre esto.
Fíjate, la letra que sacó la organización Miguel Febles Padrón fue Iroso Umbo. En ese signo nace el malagradecimiento. Así. Cualquiera que busque un libro de la información de IFA dice, en Iroso Umbo nace el malagradecimiento. ¿Qué más, qué peor malagradecimiento el que tiene la dictadura cubana con el pueblo cubano? 60 y tantos años pidiéndole sacrificio, 60 y tantos años pidiéndole a las personas que pongan la rodilla en tierra, que vamos a resolver nuestros problemas, que nuestro proyecto revolucionario es funcional. Y no hay agradecimiento de la dictadura hacia el pueblo que se ha sacrificado por tantos años. Eso es lo que dice Iroso Umbo, esa es mi interpretación de Iroso Umbo para el pueblo de Cuba. Ese fue el signo que sacaron las personas que funcionan en la casona de octubre. Y es una realidad. El machismo en Cuba es endémico. Por eso es que este signo está hablando de alcoholismo. Este signo de Iroso Umbo está hablando de aumento desmedido de drogadicción dentro de la juventud, sobre todo masculina. Iroso Umbo dice que la mujer quiere destruir el hogar porque se siente acosada, se siente agobiada, engañada y manipulada por hombres extremadamente machistas. Esa es la realidad que vive el pueblo, la triste realidad y bochornosa que vive el pueblo de Cuba en estos momentos. Ese es el mensaje que Iroso Umbo nos está mandando. El cambio dentro de Cuba no lo va a dar ni Changó, ni Jesucristo, ni Alá, ni Buda. Iroso Umbo le está diciendo al pueblo de Cuba que abran los ojos y que no pueden seguir sacrificándose a favor de una dictadura que es una dictadura extremadamente malagradecida, que no ha traído ningún tipo ni traerá ningún tipo de beneficio para el pueblo de Cuba. Ese signo habla, ¿usted sabe de qué? Del el bajón de natalidad en Cuba. Las mujeres no quieren parir, las mujeres no quieren tener hijos en Cuba. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo en este desastre, ¿cómo voy a traer una criatura al mundo para seguir repitiendo el ciclo de desastre familiar y desastre social? Y los Ohumbo le está diciendo al pueblo de Cuba que ya es hora que abran los ojos y se respeten a ellos como seres humanos, pero no pueden poner en manos de los dioses la solución al problema. La solución al problema tiene que venir dentro de la propia población cubana, pero desgraciadamente estamos viendo de forma presencial delante de nosotros un hombre nuevo que lo que está es, lo adaptaron, desgraciadamente los adaptaron a pedir un poco de comida, a pedir un poquitico de iluminación, que venga la electricidad, les ponen una pipa con cerveza, un puerco, al precio que sea, y ellos sobrepasan el momento. Y Fales está diciendo que tienen que subir su forma de ver la vida a un nivel superior si quieren salir de esta mala situación, porque el gobierno, la dictadura de Cuba, siempre va a ser una malagradecida con el pueblo. Se tiene que acabar ya el sacrificio total del pueblo a cambio de nada. Eso es lo que está diciendo IFA en Hirosohumbo para el pueblo.
Queremos agradecer a usted, señor Valdés. Lamentablemente se termina el tiempo, pero queremos agradecer este análisis y estos comentarios que usted ha hecho esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Abajo el comunismo y ojalá que Cuba logre la libertad lo antes posible.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Comenzando este 2024, cubanos que hablaron con Martí Noticias desde la isla continúan desmintiendo al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Estas decisiones salen de la propia opinión de la población. Estamos permanentemente en contacto con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población.
Quien ha vinculado las medidas del llamado paquetazo económico a las opiniones del pueblo.
El pueblo es imposible que haya aprobado eso, que nos están matando de hambre, porque las únicas personas que pueden haber dado esas consideraciones es la gente del Comité Central, que lo tiene todo fácil.
¿Cómo me va a decir este señor ahora que nosotros estamos de acuerdo? Un pueblo que se está muriendo de hambre. Cuando una salchicha vale 75 pesos, una libra de arroz 150 pesos.
Yo me he quedado estupefacto. No hay un discurso más demagógico que todo esto que están diciendo por la televisión.
Los trabajadores privados se han adueñado de la mayoría de las ventas de todo el país porque el régimen no tiene nada que ofrecer ni nada que vender.
Y es que el poder adquisitivo de la población en Cuba sigue en caída y según testimonios de ciudadanos y opiniones de expertos recogidas por Martín Otero, el año 2023 terminó peor que como empezó para el bolsillo de los cubanos de a pie.
Los precios en los productos se han elevado muchísimo, no solo los particulares y la MIPYME, también el Estado ha subido los precios y ya ves que van anunciando más subida de precios.
La situación es crítica, es nefasta. Las carencias, que son enormes cada día, han llevado al cubano, muchos que han logrado abandonar la isla, otros al cementerio.
También periodistas independientes cubanos coincidieron en que el 2023 fue uno de los peores años que ha enfrentado el pueblo en la isla.
Esto dijo la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez.
La palabra limbo para definir este 2023, no por la explicación o la connotación religiosa de la palabra, sino en su uso cuando en el habla popular hablamos de un lugar que es inexplicable, que pasan cosas que a veces parece que van en una dirección y otras en otra, ¿no? Estar en un limbo, estar en tierra de nadie.
Dagoberto Valdés habló con Martí Noticias.
Desde el punto de vista social, la pobreza ha aumentado a niveles insospechados, invivibles, debido a la enorme inflación, la insuficiencia de los salarios, ha crecido la violencia, ha crecido la falta, la crisis de valores en toda Cuba y sobre todo se ha hecho más evidente el daño antropológico que ha causado el totalitarismo a lo largo de estos 65 años.
Se escucha en Martín Noticias a Pedro González Reynoso.
Y es el símbolo, el cangrejo del retroceso, de la marcha atrás. El año ha sido transido de dolor, transido, pero como también se espera, transido de esperanza de que el 24 no lo va a ser tan duro, tan arduo, tan feroz, y que habrá alguna solución, no lo sabemos cuál. La incertidumbre ha sido uno de los grandes ingredientes de la resistencia cívica en este país.
El comunicador José Luis Tan Estrada también opinó en Martín Noticias.
Un año que ha sido marcado por la separación sin límite de familias, de jóvenes, buscando un futuro mejor en otros países, porque en el suyo no encuentra. Es triste, es doloroso, un año con sillas vacías, con mesas vacías, donde también un año que se ha aumentado la represión por parte del régimen hacia los que nos oponemos a ellos, periodistas independientes, hacia los disidentes y activistas.
El periodista Reinaldo Escobar habló con Martín Noticias sobre el oscuro panorama de la isla.
En el 2023 no se estabilizó la discrepancia política. No mejoramos las relaciones con nuestros vecinos más cercanos, que son los Estados Unidos, y donde vivimos más cubanos y donde tenemos más necesidad de tener relaciones. El dinero no recuperó su capacidad de convertirse en bienes y servicios. No se liberaron a los presos políticos. No se frenó la migración. No se cambió la mentalidad de los que gobiernan. Los parlamentarios no se atrevieron a votar en contra de ninguna de las medidas que dictaminó el gobierno. Y aunque parezca una ridiculez, una cosa que me molesta mucho, no ha llegado la 5G a Cuba.
Marcia Garvey, primera finalista olímpica cubana en la prueba de salto de longitud y múltiple campeona regional, falleció el 1 de enero a la edad de 74 años en su ciudad natal de Santiago de Cuba.
La noticia fue dada por el portal digital Cubanet, que no especificó las causas del deceso de la deportista.
Garvey había nacido el 9 de febrero del año 1949. La página deportivaolympics.com recoge en sus estadísticas que la atleta compitió en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, en 1972, consiguiendo un cuarto lugar, y en los efectuados 4 años antes en Ciudad de México y quedando en la 17 posición.
Marcia Garvey era integrante de una familia de reconocidos deportistas, entre los que se destacó su hermano, recientemente fallecido en La Habana, el boxeador Rolando Garvey.
En la nota del mundo del espectáculo, el cantante cubano Jacob Forever ya es oficialmente un ciudadano de los Estados Unidos.
El cantante cubano de música urbana compartió con todos sus seguidores en las redes sociales mensajes y fotos que ha obtenido la ciudadanía norteamericana. Ahora el artista ha querido mostrarle a sus fans que puede moverse por el mundo como tal junto a su familia, enseñando orgulloso su pasaporte americano y el de su hija, Saisha.
Voy a seguir siendo Yeco en Limontal hasta que se saque el maleco. Hasta que se saque el maleco.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y para los deportes, nuestro especialista Pepe Lacayo. Feliz año, Pepe.
Así mismo, ¿cómo estás? El experto.
Ay, muchas gracias, qué presentación.
Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias. Bueno, es apenas el segundo día del año y ya tenemos noticias en el béisbol de las grandes ligas, que se ha convertido en un deporte de 365 días al año. Se trata de un canje que mandó al zurdo Chris Sale a los Bravos de Atlanta. Un canje, yo diría, no diría histórico, pero sí me sorprende bastante. ¿Por qué? Porque Chris Sale tiene 34 años de edad, pero en las últimas 2 temporadas ha tenido numerosas lesiones en el codo, una operación en el codo, y se ha perdido prácticamente las últimas 2 temporadas. Sin embargo, este muchacho, cuando estaba en su apogeo, era una máquina. Es más, Chris Sale estableció varios récords que todavía existen en el béisbol de las grandes ligas, como por ejemplo se convirtió en el pitcher que más rápido acumuló 2,000 ponches en solamente 1,626 innings. Eso es un récord mundial. Y otro récord todavía sigue siendo, pese a que no ha lanzado prácticamente en las últimas 2 temporadas, sigue siendo el pitcher con más ponches cada 9 entradas, 11.1 ponches por cada 9 innings lanzados. En su carrera profesional, el zurdo tiene 120 victorias, 80 derrotas. Eso no está mal. Está muy bien, que digamos. Luego, en la efectividad, 3.10, y tiene 2,189 ponches en su carrera. Así que ahora pasa a los Bravos de Atlanta, que van a tener esta rotación de picheo: Spencer Strider, Max Fried, Charlie Morton y Chris Sale. Impresionante, los Bravos en las últimas dos temporadas han sido eliminados por los Phillies de Filadelfia, pero yo creo que el próximo año van a dar un poquitico más de guerra. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió anoche contra los Clippers de Los Ángeles y fue por paliza 121-104. De cualquier manera, son 19 victorias y 14 derrotas para el Heat, los Clippers 20-12. Lo que pasa es que hoy en día en la NBA no hay mucho misterio. 16 equipos van a la postemporada. Así que todo lo que tiene que hacer un equipo es jugar por ahí de los 500, con la misma cantidad de victorias que derrotas, o a veces inclusive más derrotas que victorias, y vas a los playoffs. O sea, ya no hay el incentivo ese que existía antes de querer ganar todos los partidos, porque los clubes y los basquetbolistas saben muy bien que terminando con récord de 500, o sea, 40 y 40, vamos a decir, 40 victorias y 40 derrotas, vas a la postemporada sin ningún problema. Así que por eso es que ahora la mayoría de los clubes inclusive descansan a los jugadores. Por ejemplo, los Mavericks perdieron contra el Utah Jazz anoche 127-90 y Luka Doncic metió 19 puntos con 6 rebotes y 14 asistencias, pero no jugó todo el partido. Los Bucks de Milwaukee, que casi nunca pierden, justamente contra los Pacers de Indiana, 122-113, el griego Giannis Antetokounmpo, con 30 puntos, 18 rebotes, 11 asistencias, y aún así se las arreglaron para perder. Los campeones mundiales Nuggets de Denver vencieron a los Hornets 111-93, y en ese partido, Murray, con 25 puntos, fue el héroe de la jornada. Los Knicks de Nueva York, uno de los equipos aquí de mi socio, vencieron a los Timberwolves de Minnesota, que se han convertido los Timberwolves en el mejor equipo de la liga. Los Knicks ganaron 112-106, Randall con 39 puntos y 9 rebotes. Bueno, pasamos a la NFL, porque es justamente ahora cuando se pone interesante. ¿Ustedes vieron lo mal que jugaron los Miami Dolphins este pasado fin de semana?
Sí.
No, pero fatal. Espero que no jueguen así en la próxima ronda o cuando arranquen los playoffs, porque ya están en la postemporada. Lo único que sabemos es que los Cuervos de Baltimore, que le cayeron a palos a los Dolphins,
hay que tener un poquito de fe este año.
Sí, vamos a tener un poquito de fe. La verdad es que llevamos muchos años esperando un milagro. Los 49ers de San Francisco y los Cuervos de Baltimore ya están en la postemporada. No solamente están en los playoffs, no van a jugar en la primera ronda, están exentos. ¿Qué pasa ahora? Todavía no sabemos si los Dolphins van a ganar la división. Ya están en los playoffs, pero los Buffalo Bills están a solo un juego detrás de ellos. Mientras que las Carmelitas de Cleveland están en la postemporada. Los Jefes de Kansas City ya ganaron su división y, dependiendo lo que ocurra la próxima semana, a lo mejor también van a estar exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Leones del Detroit, que no se parecen en nada a los Pistones del Detroit, es totalmente distinto, ya están en la postemporada. Y aquí están los Dallas Cowboys o Vaqueros y las Águilas de Filadelfia, están empatados. Ambos están en los playoffs, pero uno de ellos se va a quedar con la división y el otro con el wild card. O sea, ¿qué significa eso? Hay que jugar un partido más y quizás fuera de casa, uno nunca sabe. Y por segundo año consecutivo, la división sur de la Confederación Nacional tiene dos equipos con 8-8, los Tampa Bay Buccaneers y los Santos de Nueva Orleans. Uno de ellos va a ir a los playoffs. Ya tenemos básicamente las fechas, no tenemos los clubes, pero la postemporada arranca con el wild card de la NFL el 13 de enero por la tarde. Hay dos partidos el sábado, 3 el domingo y 1 el lunes.
Wow. Por si acaso.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes. No. En Miami. Pepe ¿sí? Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Con este año que está súper fresquecito, ¿verdad, Ricardo?
Ay, qué rico.
Muy buenos días para ti también, para todos los que nos están escuchando hoy martes, avanzando en este recorrido informativo, avanzando en este nuevo año. Siguiendo deseándoles a ustedes lo mejor por estos días.
Hoy es 2 de enero. Gracias por acompañarnos. Con la producción de Julio Lastre, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo. La letra del año 2024 que da a conocer la oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba alerta sobre diversas dolencias y pide a las autoridades prevenir el consumo de alcohol y estupefacientes, en especial entre los jóvenes.
Los sacerdotes de Ifá llaman la atención por el incremento del abuso hacia la mujer y el abandono de los niños y en torno al incremento de las actividades delictivas. Llamaron a las personas que viajan a Cuba a tomar precauciones con las pertenencias.
Un total de 5.749 manifestaciones de descontento popular tuvieron lugar en Cuba durante el pasado año, precisó un informe del Observatorio Cubano de Conflictos, al que tuvo acceso Martí Noticias. Esta cifra superó por mucho las 3.923 protestas compiladas en el 2022, para un aumento del 32%, precisa el informe.
Por su parte, las mujeres fueron las protagonistas de las protestas sociales en Cuba en diciembre de 2023. En ese mes tuvieron lugar 529 protestas públicas espontáneas en la isla, en medio de un fin de año marcado por la escasez. Durante diciembre, 121 protestas estuvieron relacionadas con los retrasos en la distribución de la canasta básica y los altos precios de los alimentos.
La organización no gubernamental promotora de los derechos humanos Cubalex denunció el aumento de la represión en Cuba durante el año 2023, periodo en el que ocurrieron detenciones arbitrarias y el país mantuvo la larga lista de presos políticos que tiene encarcelados.
A su vez, la organización ha manifestado varias líneas de intención en este sentido que el gobierno cubano presenta en sus diversas actuaciones, que abarcan la represión sistemática contra activistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos, así como la censura y el control de la información.
Seguimos con más noticias. Raúl Castro reapareció el lunes para encabezar las celebraciones del aniversario 65 de la Revolución en Santiago de Cuba en una de sus intervenciones públicas más importantes en meses y pidió unidad dentro del Partido Comunista y confianza en la nueva generación de dirigentes que ha sucedido a los líderes históricos.
El exmandatario de 92 años cerró el acto anual de conmemoración con una alocución en la que reiteró la necesidad de cerrar filas dentro del oficialismo como la principal arma estratégica de la revolución y del Partido Comunista.
El gobierno cubano anunció que un grupo de gasolineras comenzarán a cobrar en moneda libremente convertible para captar divisas frescas, reportó la oficial Agencia Cubana de Noticias a partir de la última reunión del Consejo de Ministros en el año 2023.
Durante el encuentro, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, detalló que se llevará a cabo la actualización de los precios minoristas y mayoristas de los combustibles. Sin embargo, aún no ha trascendido los nuevos precios que tendrán los combustibles en Cuba.
Seguimos con más noticias. Luis Robles, manifestante cubano preso desde diciembre del año 2020, ha recibido un permiso carcelario para cumplir el resto de su pena de 5 años en un campo de trabajo correccional, confirmó su madre, Yindra Elizastegui.
Robles, considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la organización Prisoner Defenders como preso político, fue sentenciado en la isla por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia.
Miguel Díaz-Canel advirtió a los cubanos de que 2024 será un año desafiante y reconoció que terminar el pasado ha sido como llegar a la cima de una montaña muy alta por caminos tortuosos, en referencia a la crisis sistémica que ha precarizado aún más la vida de los cubanos durante los últimos meses.
En un video difundido por los medios oficiales de propaganda que controla el Partido Comunista de Cuba, el primer secretario llamó a comenzar el año nuevo con pasión y alegría, para cambiar todo lo que deba ser cambiado. Como de costumbre, Díaz-Canel hizo referencia a la clásica justificación que mantiene su gobierno, el embargo de Estados Unidos, y pidió a los cubanos hacer, crear y destrozar el bloqueo a golpe de creatividad.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. El balance de muertos por el terremoto de magnitud 7,6 en la escala Richter registrado el día del Año Nuevo en Ishikawa, en la costa occidental de Japón, ha ascendido a 48, según han confirmado este martes las autoridades del país.
Los equipos de búsqueda y rescate que siguen adelante con sus operaciones. Decenas de personas han resultado heridas en las regiones de Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama y Gifu. La mayoría de las víctimas se han registrado en la ciudad de Suso, donde se han contabilizado una veintena de muertos, según informaciones de la cadena de televisión NHK.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre ha aumentado a cerca de 22.200, según ha indicado este martes las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un breve mensaje en su cuenta de la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 22.185 mártires y 57.035 heridos desde el 7 de octubre, antes de especificar que durante las últimas 24 horas han muerto 207 personas, mientras que 338 han resultado heridas.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este martes nuevos bombardeos contra infraestructuras terroristas del partido milicia chií Hezbollah en la localidad de Yaron, en territorio del Líbano.
Por el momento no hay informaciones sobre víctimas o daños a causa de estos bombardeos y Hezbollah no se ha pronunciado sobre los últimos lanzamientos de proyectiles contra el norte de Israel que habrían causado daños materiales en la localidad de Shlomi, según ha recogido el diario israelí Haaretz.
El Tribunal Supremo israelí ha anulado este lunes en una ajustada votación la enmienda a la Ley Básica Judicial, la norma más importante aprobada en el marco de la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Es la primera vez en la historia de Israel que un tribunal anula una ley básica con nivel casi constitucional.
El Supremo ha aprobado por 8 votos contra 7 esta norma y ha respaldado con el voto de 12 magistrados la capacidad de los tribunales de revisar las leyes aprobadas por el Parlamento, incluidas las leyes básicas como la que en julio derogó la conocida ley de causa probable, según recoge la prensa israelí.
El ejército de Estados Unidos ha anunciado el lunes que el portaaviones USS Gerald R. Ford, que había desplegado en Oriente Próximo en el marco de la guerra entre Israel y Hamas, ha abandonado la región para volver a su puerto base.
La Armada estadounidense y el Departamento de Defensa evalúan continuamente la postura de la fuerza a nivel mundial y conservarán una amplia capacidad tanto en el Mediterráneo como en todo Medio Oriente, debido a la presencia de varios buques estadounidenses en la zona, incluido el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower o destructores.
Seguimos con más noticias. Al menos 4 personas han muerto y más de 90 han resultado heridas en nuevos ataques ejecutados este martes por el ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, y la ciudad de Yarkov, situada en el este del país, según han denunciado las autoridades ucranianas.
Las Fuerzas Armadas de Polonia han informado este martes del despliegue de 2 cazas F-16 después de los nuevos ataques rusos sobre la ciudad de Kiev y Yarkov para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco.
El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha informado a través de Telegram que 4 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en los bombardeos de las Fuerzas Armadas ucranianas en el centro de Donetsk, acontecidos en la noche del domingo al lunes, al tiempo que el gobernador de la región de Odessa, Oleg Kiper, ha reportado un fallecido y 3 heridos a consecuencia de los ataques rusos en Odessa.
Pushilin ha señalado que en la víspera del año nuevo, el centro de los distritos de Donetsk, Kalininsky y Bunetskovsky fueron objeto de un intenso fuego de lanzacohetes que se saldó con 4 personas muertas y 3 heridas.
Con más noticias, las autoridades de China han pedido este martes a Taiwán impulsar la reunificación pacífica del territorio a tan solo 11 días de que se celebren las elecciones presidenciales en la isla y han recalcado que se trata de un deseo común del pueblo a ambos lados del estrecho de Taiwán.
Sin embargo, el gobierno taiwanés sigue rechazando este tipo de declaraciones y condena que Pekín considere la isla una provincia más bajo su soberanía. En ese sentido, ha defendido que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.
El gobierno mexicano ha anunciado la reanudación de los vuelos de repatriación de venezolanos en el marco de un esfuerzo conjunto de las autoridades de México y Venezuela para estrechar cooperación en materia migratoria, ha informado el Ministerio de Exteriores.
Esta medida irá acompañada de programas sociales que beneficiarán a las personas repatriadas al vincularlas con proyectos productivos y pasantías remuneradas en centros de trabajo, con base en los modelos mexicanos, atendiendo así una de las causas estructurales que generan migración irregular en la región.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y este año 2023 ha sido difícil para el pueblo cubano, Exilda, y se refleja en las más de 5.700 manifestaciones de descontento que ocurrieron durante varias organizaciones, reportaron y documentaron el incremento de la represión, evidenciando así a través de las detenciones arbitrarias y una alta cifra de presos políticos.
Sí, Ricardo, hoy nos acompaña Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, alguien que ha seguido con rigor lo que acontece dentro de Cuba en esa materia. Ya le estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, feliz año. Igual. Y para mí es un igual gusto comenzar este año conversando con ustedes.
Así es. Ustedes en el mes de septiembre presentaron el sexto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, casi concluyendo el año, y destacaron las dificultades en todos los aspectos que hay ahora mismo en la isla. ¿Cómo terminó el año con respecto a este informe presentado por ustedes?
Bueno, probablemente la situación sea peor. Nosotros en ese informe, que es el sexto, alertamos sobre el nivel de pobreza en la población cubana. Los resultados fueron el 88% de las familias cubanas por debajo, viviendo por debajo del umbral de la extrema pobreza. y con una crisis alimentaria que es la principal preocupación de la gente, no la única, por cierto, no la única, pero sí la principal, y con un 78% de la población que declara, o la muestra consultada para ese informe, declara que ha tenido que saltarse al menos una o dos comidas diarias. Por tanto, estamos hablando de una situación muy grave y que probablemente ha empeorado en los últimos meses. Y no solamente por lo que nos cuenta la gente, por las denuncias, por lo que sale en las redes sociales, sino también por lo que ha dicho el propio régimen, que ha hablado, ha transmitido una situación de cierta gravedad. Otra cosa es que equivoque, por lo menos a la hora de contar cuáles han sido las causas, y que equivoque también las aparentes soluciones, que eso es otro asunto tan grave, pero sí, la realidad es hoy que eso ha empeorado. La situación del país, económica y social, ha empeorado.
Si se traza un derrotero para, señor Cires, decir que este 2024 puede traer para Cuba, ¿qué sería lo que tendremos así en los próximos y primeros meses de este año?
Bueno, yo diría que, y lo digo lamentándolo, que más pobreza, más dificultades y menos acción efectiva de las autoridades. Si analizamos las propuestas que ellos han hecho, por cierto, que se suman a las más de 130 que habían hecho en el 2021 y 2022, es decir, dijeron 130 medidas han tomado en esos dos años, pero ya sabemos que las cazuelas siguen vacías. Entonces, si uno analiza lo que ellos dijeron, sus análisis y sus propuestas, en realidad lo que va a tener 2024 es una situación más precaria para la población. Las medidas que han tomado, ellos podían escoger dos caminos: liberalizar, respetar los derechos humanos, abrir el país, abrirlo política, económica y socialmente, pero no, ellos escogieron el camino de aumentar los precios de productos y servicios esenciales y reducir todavía más, porque ya sabemos que eso ya venía a menos desde hace muchos años, a que los subsidios, los productos subsidiados. Por tanto, lo que han hecho es hacer recaer el costo de la crisis, de sus malas decisiones económicas sobre la población. Por tanto, tememos que la crisis humanitaria se va a profundizar en este 2024.
Un año que también concluyó con más de 1,000 presos políticos. Para usted, ¿cuál sería el punto de inflexión para seguir visibilizando esta problemática con el fin que deseamos todos?
Bueno, Cuba es el principal carcelero por motivos políticos del hemisferio occidental. De hecho, en Cuba hay más presos políticos que si sumamos los de Venezuela y Nicaragua. Eso es una vergüenza y es una cuestión que debería llamar a la conciencia de todo cubano, viva en la isla o esté en el exilio. Yo creo que vienen momentos en el 2024, y ya pensando principalmente en las organizaciones que están en el exilio, vienen momentos importantes porque van a haber procesos electorales y es una oportunidad para dar visibilidad a estos problemas y y intentar colocar en las agendas políticas importantes. Por ejemplo, uno de esos procesos electorales es al Parlamento Europeo, las elecciones europeas, y otro el proceso norteamericano. Pues es una oportunidad para plantear una agenda a los candidatos, una agenda internacional que comprenda temas de derechos humanos y de exigencia de liberación de los presos políticos cubanos. Ahora, sigue abierto una cuestión, que estamos ante una situación de urgencia humanitaria. Entre los presos hay gente muy enferma, con dos o tres enfermedades, como Michael Puy, el mismo Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Michael Osombo, entre otros. Más de 100 mujeres O sea, es gente que literalmente cada minuto que pasa en la cárcel es minuto de vida que pierde. Por tanto, aunque advierto que va a haber coyunturas importantes para visibilizar y poner estos temas en agenda pública y política, sí advierto que la situación es de emergencia, es de urgencia. Por tanto, nosotros desde el observatorio seguiremos insistiendo en la liberación inmediata de todos ellos y recordando, porque hay instituciones internacionales que le prestan mucha importancia a esto, que el régimen cubano tiene al menos 8 vías legales y jurídicas para que esos cubanos y cubanas estén hoy mismo en sus casas, con sus familias.
Señor Cires, en dato que da este estudio sobre cómo las mujeres en el mes de diciembre fueron las protagonistas en las manifestaciones en la isla, y 121 protestas en el mismo mes de diciembre estuvieron relacionadas con los retrasos de la distribución en la canasta básica, ¿cómo puede interpretarse esa lectura a su modo de ver?
Bueno, es uno de los reflejos de la grave situación que está viviendo el país. Y también es una situación que como que la responsabilidad cae mayoritariamente sobre las mujeres. Y lo hemos visto en las diferentes protestas que han ocurrido. No hace tanto hubo una por el tema del agua, no me acuerdo bien qué municipio fue, pero se vieron los videos. La otra fue las personas que fueron al Ministerio de Salud para reclamar por temas de medicamentos y de atención sanitaria. Por tanto, lo que se ve es que también hay un protagonismo de la mujer en reaccionar a la situación que se está viviendo en los hogares. Habría que hacer una investigación más profunda ya de tipo sociológico para saber por dónde o por qué es ese protagonismo y por qué son en este caso las mujeres las que están dando el paso y están ejerciendo de alguna manera un liderazgo natural ante este problema. Yo me aventuro a decir que es la mujer, y en muchos hogares como los cubanos que están desintegrados de alguna manera por la división familiar, por el exilio, por el divorcio, por etcétera, por diferentes problemas, es la mujer la que tiene que asumir un protagonismo tremendo en base a conseguir un plato de comida para sus hijos, y por tanto es a quien mayor indignación le causa.
Claro. El mensaje del gobernante Miguel Díaz-Canel para este año ha sido comenzar el año nuevo con pasión y alegría para cambiar todo lo que debe ser cambiado. Advirtió que será un año desafiante. Y ahí lo dejo.
Bueno, que se lo tome en serio. No lo de la alegría, porque parece que la alegría es para él y para los que están gobernando, sino que se tome en serio de cambiar lo que debe ser cambiado. Es más, ahí coincidimos. Es más, nosotros siempre le hemos recomendado al gobierno y exigido al gobierno, y lo hemos dicho en todos los foros, es que Cuba lo que necesita es un cambio que debe ser integral, político, económico y social. Es un régimen que ya no va más de sí, y la única vía para salir del atolladero este en que el Partido Comunista ha metido al país es el cambio. Por tanto, que se lo tome en serio. Hay ejemplos, hay muchos ejemplos a nivel internacional de procesos de transición que el primer paso lo ha dado gente que ha estado en el propio gobierno, en las estructuras políticas. Bueno, pues que comience ese propósito que se ha establecido, que comience sí. Él.
Pues muchísimas gracias a Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por haber estado acá una vez más, comenzando este año precisamente acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Gracias.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y para ello, en este día de noticias, vamos a nuestra sala de redacción para la actualización a tiempo.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Buenos días, feliz año.
Buenos días para ustedes, feliz año también, y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El régimen de La Habana ha optado por la callada como respuesta ante el reclamo de gobiernos e instituciones internacionales, incluso el Vaticano, y mantiene a 1.062 prisioneros políticos, entre ellos 5 damas de blanco, según contabiliza Prisoners Defenders. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe.
Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, 2023 ha sido un año en el que el régimen castrista ha recibido el silencio cómplice de gobiernos aliados y ha callado ante el reclamo de otros estados que exigen la liberación de los prisioneros políticos cubanos.
En 2023 se encarceló por motivos de conciencia a más de 15 personas nuevas al mes. Pero si hay un preso torturado sin medida, ese es José Daniel Ferrer, quien permanece en celda de aislamiento donde la dictadura lo está asesinando mes a mes, mientras él sigue firme y no se doblega, dando una lección no solo a Cuba, sino al mundo entero.
Cierra 2023 con más de 1.000 presos políticos en Cuba. Entre ellos, 5 damas de blanco.
A más de 2 años de las protestas prodemocráticas del 11 de julio del 2021,
Michael Lima Cuadra, activista prodemocracia y defensor de los derechos humanos, cuantifica el estado de los prisioneros políticos cubanos este 2023.
Los niveles de represión documentados por organizaciones de derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, continúan siendo los más altos en décadas. El régimen cubano continúa operando con la mayor impunidad y manteniendo a más de 1.000 cubanos tras las rejas por ejercer derechos humanos fundamentales. Su objetivo es aniquilar a la oposición prodemocrática organizada y forzar a los principales líderes prodemocráticos en la isla a marcharse al exilio. Activistas del movimiento Damas de Blanco, como Cici Abascal, incluso tras un intento de asesinato en octubre de 2022 dentro de su celda, con la complicidad de los guardias de la prisión, continúan firmes en la exigencia de sus derechos. Celina Barro, dama de blanco de larga trayectoria en el movimiento por la democracia cubana, se niega a ser liberada a cambio del exilio forzado. Aymara Nieto Muñoz, presa política en represión por sus ideas desde 2016, cumple su segunda condena de 5 años. Se mantiene firme en su compromiso de lucha a pesar del castigo que ello le ha implicado de estar lejos de sus hijas y familias. De igual forma, Jacqueline Heredia, a pesar de padecer del VIH, fue condenada en diciembre de 2021 en prisión por participar en la Marcha de los Girasoles en 2019 y permanece tras las rejas, al igual que Tania Echevarría, otra valerosa dama de blanco.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el Observatorio de Género de Alas Tensas hizo un recuento sobre la lucha contra la violencia de género en Cuba durante el recién concluido año, así como de las acciones que se llevaron a cabo contra este flagelo de las que formó parte su Observatorio de Género. Yolanda Huerga desarrolla la información en el siguiente reportaje.
El Observatorio de Género de Alas Tensas afirmó que el movimiento feminista cubano se fortaleció de forma notable en el año 2023, mientras que la violencia contra las mujeres en la isla se agravó y la actuación del Estado para enfrentarla fue poco menos que nula. De acuerdo a la organización con sede en Madrid, la presión ejercida por la prensa independiente cubana y las activistas feministas obligaron al régimen a pronunciarse acerca de la violencia de género y a que algunos medios estatales informaran sobre casos específicos y sobre procesos judiciales contra feminicidas.
Hay un sistema que no pone interés en cómo funciona la violencia de género, cómo se expresa, y que el feminicidio al final es el resultado de un grupo de violencia, y que cuando una mujer tiene el valor de llegar una actuación de policía y denunciar, pues tiene que ser, digamos, el camino, tiene que ser acompañado por un personal policial capacitado, preparado en estos temas.
Explicó Yanelis Núñez, especialista del observatorio.
Destacar de este año que hemos seguido sistematizando los feminicidios. También un, digamos, hito importante para la organización fue haber sido seleccionada para las precesiones del examen periódico universal, que fueron en agosto en Ginebra, y ahí pudimos presentar un informe sobre lo que había pasado en los últimos 4 años con respecto a la violencia de género, específicamente los feminicidios, pero también hablamos de la violencia política, de otras formas de discriminación, de la falta de protocolos, de la falta de voluntad política de las instituciones de enfrentarse a la violencia de género.
El 14 de abril, tras más de 144 feminicidios ocurridos durante su mandato, el gobernante Miguel Díaz-Canel condenó de forma directa por primera vez la grave situación de la violencia machista en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El largometraje El caso Padilla, del director cubano Pavel Giroud, ha sido nominado al premio del Círculo de Escritores Cinematográficos de España como mejor documental. Se cerró el año con la nominación como mejor película documental en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, escribió Giroud en su cuenta en Facebook. El filme utiliza imágenes de archivo para narrar los sucesos alrededor del poeta cubano Heberto Padilla, su arresto por la seguridad del Estado en La Habana y su famosa autocrítica en 1971, que sirvió de parteaguas en la relación de la intelectualidad internacional y la revolución de Fidel Castro. Y en Nicaragua se inicia este año 2024 con grandes cambios en su organización estatal y con una nueva arremetida contra la Iglesia Católica luego de la detención de más de 15 sacerdotes en los últimos días del 2023. Más detalles con Héctor Contreras.
El 2024 podría ser un año aún más difícil para los nicaragüenses luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutó nuevas medidas estatales durante los últimos días del mes de diciembre, entre ellas la reaparición del Ministerio del Interior, la última etapa de un proceso de cambio del antiguo Ministerio de Gobernación que ejecutó desde 2020 y que analistas políticos advierten podría representar una nueva etapa de confiscación, persecución y destierro de quienes son considerados opositores al gobierno sandinista. Además, desde el 20 de diciembre el gobierno ejecutó una gran redada contra la Iglesia Católica y líderes religiosos quienes han cometido la supuesta falta de orar por la libertad del obispo Rolando Álvarez, preso desde hace más de 500 días. Entre la semana de Navidad y fin de año fueron detenidos 7 monseñores, 7 párrocos y 2 seminaristas. 9 de ellos pertenecen a la arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes, y quien aprovechó el año nuevo para dirigir las palabras a la población a través del padre Said González.
A las familias y comunidades que en este momento sienten la ausencia de sus sacerdotes o viven otra clase de penas, quiero manifestarles mi cercanía. Es el momento de buscar juntos en la oración el consuelo de Dios y en la unidad eclesial nuestra fortaleza. Pidamos al buen Dios la gracia de la sabiduría.
Por su parte, varios grupos opositores han pedido con urgencia el apoyo de la comunidad internacional para proteger la libertad religiosa en Nicaragua en momentos en el que el gobierno ha radicalizado sus ataques contra la iglesia. Miembros de la organización opositora Monteverde expresaron en conferencia de prensa su preocupación sobre los nuevos acontecimientos que se viven en el país. El exdiputado y opositor Eliseo Núñez expresó.
Debemos hacer denuncia ante la comunidad internacional, ante los católicos del mundo, ante las autoridades eclesiásticas de América Latina y del mundo, a los gobiernos democráticos para que se pronuncien sobre esta nueva brutalidad de la dictadura y que tomen medidas contundentes para el resguardo de esta gente que hoy su vida está en peligro. Esto requiere que la comunidad internacional se movilice y ese es el llamado que estamos haciendo.
La mayoría de las detenciones de sacerdotes se registraron entre la noche del 29 y la mañana del 31 de diciembre. En esas fechas fueron detenidos 9 líderes religiosos, 7 de la capital y 2 del departamento de Chinandega. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Japón, un avión de Japan Airlines chocó contra una aeronave militar y se incendió en el Aeropuerto Internacional de Tokio. Los detalles con la agencia Europa Press.
Casi 400 pasajeros de un avión de la compañía Japan Airlines han tenido que ser evacuados este martes a causa de un incendio registrado a bordo tras colisionar con otra aeronave poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tokio, la capital de Japón. Las aerolíneas han confirmado que se trata de un vuelo procedente de la isla de Hokkaido y ha indicado que todos los pasajeros habrían sobrevivido al impacto, según informaciones de la cadena de televisión nipona NHK. Los bomberos se encuentran en la zona tratando de extinguir las llamas y las primeras informaciones apuntan a que el avión con 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo habría colisionado con una aeronave de la Guardia Costera de Japón que se encontraba en la pista del aeropuerto de Haneda en el momento del aterrizaje. El Ministerio de Tierra e Infraestructura y Transporte ha anunciado que se ha abierto una investigación para discernir las causas del accidente y, sin embargo, por el momento 5 de los 6 tripulantes del avión de la Guardia Costera siguen desaparecidos, mientras que el sexto ha logrado salir de la aeronave.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Café Capital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Continuamos en Martín Noticias AM. La oficialista Asociación Cultural Yoruba en Cuba ha dado a conocer la letra del año 2024 y está alertando sobre diversas dolencias. Los sacerdotes de Ifá piden a las autoridades prevenir el consumo de alcohol y estupefacientes, en especial entre los jóvenes.
Para conocer más sobre este informe, contamos con la presencia de Lobá Oriate y Santero Mayor Carlos Valdés, a quien le estamos dando ya, Ricardo, la bienvenida acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, señor Valdés.
Buenos días, estimados hermanos. Feliz año nuevo para usted y igual para toda la audiencia.
Igual para usted. Entonces vamos a arrojar un poco de luz sobre esta letra de este año 2024 que ha presentado, como ya dijimos, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba de corte oficialista, sobre cuáles son los problemas mayores que está alertando esta letra del año.
Mira, lo primero que les quiero decir es lo siguiente. A mí me llama poderosamente la atención cómo es que aquí en la ciudad de Miami continúan haciéndole propaganda a una organización como la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que es una organización extremadamente desprestigiada dentro del mundo religioso. Es una organización que, para ponerles el más pequeño ejemplo, en el año 2021, el 11 de julio, miles de jóvenes cubanos tuvieron el valor de lanzarse a las calles para protestar en contra de la dictadura cubana. Ese mismo día salió el dictador de turno en Cuba, Díaz-Canel, diciendo que salgan a la calle los revolucionarios y que se muere el que se tenga que morir. Muchísimos de los jóvenes que estaban en la calle eran practicantes de mi religión. Muchísimos de los jóvenes que fueron apaleados, que fueron sentenciados con muchísimos años de cárcel por simplemente pedir libertad, son practicantes de mi religión. Pocos días después de aquel triste suceso, el presidente actual de la organización, de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, se reunió con Díaz-Canel, fue un video que es público, diciéndole que la organización, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, apoyaba 100% las decisiones de la dictadura y que estaban a favor del socialismo. cuando los sucesos de que salió a la luz pública el Movimiento San Isidro, la organización esa publicó una carta diciendo que apoyaban 100% la Revolución Cubana y que ellos eran miembros, que sus miembros eran patriotas dispuestos a dar la vida por los principios básicos de la dictadura de la revolución. A mí me llama poderosamente la atención, si esas personas son así, ¿para qué nadie que ame la democracia les tiene que dar propaganda? El mensaje de mi religión, cuando se hace la letra del año, es un mensaje para que el pueblo en general, no solamente para los practicantes de nuestra religión, un mensaje para que nos venga salud, tranquilidad y prosperidad en la vida. ¿Qué signo se puede sacar dentro de Cuba, en una sociedad extremadamente fallida, con una población que lo único que les interesa en estos momentos es sobrevivir por culpa del mismo disparate del comunismo dentro de Cuba? ¿Qué mensaje puede mandar IFA de esperanza al pueblo de Cuba? ¿Qué esperanza le puede dar el mensaje de mi religión a la juventud dentro de Cuba, que lo que quiere es huir? Un hombre nuevo que fue creado por la dictadura, que no funciona en ningún lugar del mundo, ese hombre nuevo cuando sale, ¿qué mensaje puede darle esas personas al mundo? Es una falta total de respeto que ellos digan, anuncien dentro de Cuba que esta es la letra para el mundo. Como países que vivimos en democracia, como países del mundo desarrollado, nos vamos a guiar por consejos que vienen de un lugar que es un desastre total, que no hay esperanza de vida, que no hay ilusión para las madres, no hay ilusión para los hombres, no hay ilusión para la juventud. No, ¿qué fe? Mi religión se basa en la fe, como todos los grupos religiosos, nosotros nos basamos en la fe. ¿Qué fue? ¿Qué tipo de fe puede tener el pueblo de Cuba guiándose por los mensajes que diga IFA, ni por la organización que dirigen estos babalaos, que son lamebotas del comunismo, ni por la otra organización que es la tradicional de verdad, la otra organización que existe en Cuba, que se llama Miguel Febles Padrón, que funciona en la famosa casona de 10 de octubre? Esas personas son los que originalmente empezaron a hacer la ceremonia del año en Cuba. Esta ceremonia se paró en el año 1961. Los babalaos de aquella época determinaron no hacerla más, por los motivos que todos sabemos. Y se vuelve a rescatar en el año 1987 por un babalao que fallecido, que se llamó Miguel Febles Padrón, uno de los mejores babalaos en la historia de Cuba. Y así es el nombre de la organización. Esas personas que funcionan en la casona desde octubre, dirigidos por el babalao Lázaro Faustino Cuesta Valdés, esas personas siempre han mandado un mensaje de lo que es la verdad, de lo que dice IFA. La organización, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, de en todo momento, el mensaje que mandan es un mensaje de apoyo a la dictadura.
Y eso lo entendemos, y disculpe que lo interrumpa, por eso queríamos comenzar con ese paralelismo, y la gente entiende perfectamente lo que usted está diciendo, y muchas críticas tiene esta letra del año 2024 por esta organización oficial, porque esta Miguel Febles Padrón hará pública la programación anual de predicciones y consejos este martes 2 de enero. Todavía no sé si ya la habrán hecho pública, pero aparecía que
ya
iban a...
Ya salió.
Bueno, pues perfecto. Por eso queríamos establecer el paralelismo. Y está muy bueno lo que usted ha explicado hasta aquí, porque los oyentes así quizás lo van a entender mucho mejor. Está perfecto toda esta explicación. Gracias por seguir entonces explicando sobre esto.
Fíjate, la letra que sacó la organización Miguel Febles Padrón fue Irosoumbo. En ese signo nace el malagradecimiento. Así. Cualquiera que busque un libro de la información de IFA dice, en Irosoumbo nace el malagradecimiento. ¿Qué más, qué peor malagradecimiento el que tiene la dictadura cubana con el pueblo cubano? 60 y tantos años pidiéndole sacrificio, 60 y tantos años pidiéndole a las personas que pongan la rodilla en tierra, que vamos a resolver nuestros problemas, que nuestro proyecto revolucionario es funcional. Y no hay agradecimiento de la dictadura hacia el pueblo que se ha sacrificado por tantos años. Eso es lo que dice Irosoumbo, esa es mi interpretación de Irosoumbo, para el pueblo de Cuba. Ese fue el signo que sacaron las personas que funcionan en la Casona de Octubre, y es una realidad. El machismo en Cuba es endémico, por eso es que este signo está hablando de alcoholismo, este signo de hirosoumbo está hablando de aumento desmedido de drogadicción dentro de la juventud, sobre todo masculina. Hirosoumbo dice que la mujer quiere destruir el hogar porque se siente acosada, se siente agobiada, engañada y manipulada por hombres extremadamente machistas. Esa es la realidad que vive el pueblo, la triste realidad y bochornosa que vive el pueblo de Cuba en estos momentos. Ese es el mensaje que Hirosoumbo nos está mandando. El cambio dentro de Cuba no lo va a dar ni Changó, ni Jesucristo, ni Alá, ni Buda. Hirosoumbo le está diciendo al pueblo de Cuba que abran los ojos y que no pueden seguir sacrificándose y sacrificándose y sacrificándose a favor de una dictadura que es una dictadura extremadamente malagradecida, que no ha traído ningún tipo ni traerá ningún tipo de beneficio para el pueblo de Cuba. Ese signo habla, ¿usted sabe de qué? Del el bajón de natalidad en Cuba. Las mujeres no quieren parir, las mujeres no quieren tener hijos en Cuba. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo en este desastre, ¿cómo voy a traer una criatura al mundo para seguir repitiendo el ciclo de desastre familiar y desastre social? Hirosoumbo le está diciendo al pueblo de Cuba que ya es hora que abran los ojos y se respeten a ellos como seres humanos, pero no pueden poner en manos de los dioses la solución al problema. La solución al problema tiene que venir dentro de la propia población cubana, pero desgraciadamente estamos viendo de forma presencial delante de nosotros un hombre nuevo que lo que está es, lo adaptaron, desgraciadamente los adaptaron a pedir un poco de comida, a pedir un poquitico de iluminación, que venga la electricidad, les ponen una pipa con cerveza, un puerco, al precio que sea, y ellos sobrepasan el momento. Y Fales está diciendo que tienen que subir su forma de ver la vida a un nivel superior si quieren salir de esta mala situación, porque el gobierno, la dictadura de Cuba, siempre va a ser una malagradecida con el pueblo. Se tiene que acabar ya el sacrificio total del pueblo a cambio de nada. Eso es lo que está diciendo IFA en Hirosoumbo para el pueblo.
Queremos agradecer a usted, señor Valdés. Lamentablemente se termina el tiempo, pero queremos agradecer este análisis y estos comentarios que usted ha hecho esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Abajo el comunismo y ojalá que Cuba logre la libertad lo antes posible.
Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Comenzando este 2024, cubanos que hablaron con Martí Noticias desde la isla continúan desmintiendo al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Estas excepciones salen de la propia opinión de la población. Estamos permanentemente en contacto con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población.
Quien ha vinculado las medidas del llamado paquetazo económico a las opiniones del pueblo.
El pueblo es imposible que haya aprobado eso, que nos están matando de hambre, porque las únicas personas que pueden haber dado esas consideraciones es la gente del Comité Central, que lo tiene todo fácil.
¿Cómo me va a decir este señor ahora que nosotros estamos de acuerdo? Un pueblo que está muriendo de hambre. Cuando una salchicha vale 75 pesos, una libra de arroz 150 pesos.
Yo me he quedado estupefacto. No hay un discurso más demagógico que todo esto que están diciendo por la televisión.
Los trabajadores privados se han adueñado de la mayoría de las ventas de todo el país porque el régimen no tiene nada que ofrecer ni nada que vender.
Y es que el poder adquisitivo de la población en Cuba sigue en caída y según testimonios de ciudadanos y opiniones de expertos recogidas por Martín Noticias, ganancias. El año 2023 terminó peor que como empezó para el bolsillo de los cubanos de a pie.
Los precios en los productos se han elevado muchísimo, no solo los particulares y la MIPYME, también el Estado ha subido los precios y ya ves que van anunciando más subida de precios.
La situación es crítica, es nefasta. Las carencias, que son enormes cada día, han llevado al cubano, muchos que han logrado abandonar la isla, otros al cementerio.
También periodistas independientes cubanos coincidieron en que el 2023 fue uno de los peores años que ha enfrentado el pueblo en la isla.
Esto dijo la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez.
La palabra limbo para definir este 2023, no por la explicación o la connotación religiosa de la palabra, sino en su uso cuando en el habla popular hablamos de un lugar que es inexplicable, que pasan cosas que a veces parece que van en una dirección y otras en otra, ¿no? Estar en un limbo, estar en tierra de nadie.
Dagoberto Valdés habló con Martín Noticias.
Desde el punto de vista social, la pobreza ha aumentado a niveles insospechados, invivibles, debido a la enorme inflación, la insuficiencia de los salarios, ha crecido la violencia, ha crecido la falta, la crisis de valores en toda Cuba y sobre todo se ha hecho más evidente el daño antropológico que ha causado el totalitarismo a lo largo de estos 65 años.
Se escucha en Martín Noticias a Pedro González Reynoso.
Y es el símbolo, el cangrejo del retroceso, de la marcha atrás. El año ha sido transido de dolor, transido, pero como también se espera, transido de esperanza de que el 24 no lo va a ser tan duro, tan arduo, tan feroz, y que habrá alguna solución, no lo sabemos cuál. La incertidumbre ha sido uno de los grandes ingredientes de la resistencia cívica en este país.
El comunicador José Luis Tan Estrada también opinó en Martín Noticias.
Un año que ha sido marcado por la separación sin límite de familias, de jóvenes, buscando un futuro mejor en otros países, porque en el suyo no encuentra. Es triste, es doloroso, un año con sillas vacías, con mesas vacías, donde también un año que se ha aumentado la represión por parte del régimen hacia los que nos oponemos a ellos, periodistas independientes, hacia los disidentes y activistas.
El periodista Reinaldo Escobar habló con Martín Noticias sobre el oscuro panorama de la isla.
En el 2023 no se despenalizó la discrepancia política. No mejoramos las relaciones con nuestros vecinos más cercanos, que son los Estados Unidos, y donde viven más cubanos y donde tenemos más necesidad de tener relaciones. El dinero no recuperó su capacidad de convertirse en bienes y servicios. No se liberaron a los presos políticos. No se frenó la migración. No se cambió la mentalidad de los que gobiernan. Los parlamentarios no se atrevieron a votar en contra de ninguna de las medidas que dictaminó el gobierno. Y aunque parezca una ridiculez, una cosa que me molesta mucho, no ha llegado la 5G a Cuba.
Marcia Garvey, primera finalista olímpica cubana en la prueba de salto de longitud y múltiple campeona regional, falleció el 1 de enero a la edad de 74 años en su ciudad natal de Santiago de Cuba.
La noticia fue dada por el portal digital Cubanet, que no especificó las causas del deceso de la deportista.
Garvey había nacido el 9 de febrero del año 1949. La página deportiva olympics.com recoge en sus estadísticas que la atleta compitió en los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania, en 1972, consiguiendo un cuarto lugar, y en los efectuados 4 años antes en Ciudad de México y quedando en la 17 posición.
Marcia Garvey era integrante de una familia de reconocidos deportistas, entre los que se destacó su hermano, recientemente fallecido en La Habana, el boxeador Rolando Garvey.
En la nota del mundo del espectáculo, el cantante cubano Jacob Forever ya es oficialmente un ciudadano de los Estados Unidos.
El cantante cubano de música urbana compartió con todos sus seguidores en las redes sociales mensajes y fotos que ha obtenido la ciudadanía norteamericana. Ahora el artista ha querido mostrarle a sus fans que puede moverse por el mundo como tal junto a su familia, enseñando orgulloso su pasaporte americano y el de su hija, Saisha.
Voy a seguir siendo Jacob en Limontal hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y para los deportes, nuestro especialista Pepe Lacayo. Feliz año, Pepe.
Igualmente, ¿cómo estás? El experto.
Ay, muchas gracias, qué presentación.
Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias. Bueno, es apenas el segundo día del año y ya tenemos noticias en el béisbol de las grandes ligas, que se ha convertido en un deporte de 365 días al año. Se trata de un canje que mandó al zurdo Chris Sale a los Bravos de Atlanta. Un canje, yo diría, no diría histórico, pero sí me sorprende bastante. ¿Por qué? Porque Chris Sale tiene 34 años de edad, pero en las últimas dos temporadas ha tenido numerosas lesiones, incluyendo una lesión en el codo, una operación en el codo, que se ha perdido prácticamente las últimas dos temporadas. Sin embargo, este muchacho, cuando estaba en su apogeo, era una máquina. Es más, Chris Sale estableció varios récords que todavía existen en el béisbol de las grandes ligas, como por ejemplo se convirtió en el pitcher que más rápido acumuló 2,000 ponches en solamente 1,626 innings. Eso es un récord mundial. Y otro récord todavía sigue siendo, pese a que no ha lanzado prácticamente en las últimas dos temporadas, sigue siendo el pitcher con más ponches cada 9 entradas, 11.1 ponches por cada 9 innings lanzados. En su carrera profesional, el zurdo tiene 120 victorias, 80 derrotas. Eso no está mal. Bueno, está muy bien que digamos. Luego en la efectividad 3.10 y tiene 2,189 ponches en su carrera. Así que ahora pasa a los Bravos de Atlanta, que van a tener esta rotación de picheo: Spencer Strider, Max Fried, Charlie Morton y Chris Sale. Impresionante, los Bravos en las últimas dos temporadas han sido eliminados por los Phillies de Filadelfia, pero yo creo que el próximo año van a dar un poquitico más de guerra. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió anoche contra los Clippers de Los Ángeles y fue por paliza 121-104. De cualquier manera, son 19 victorias y 14 derrotas para el Heat. Los Clippers, 20-12. Lo que pasa es que hoy en día en la NBA no hay mucho misterio. 16 equipos van a la postemporada. Así que todo lo que tiene que hacer un equipo es jugar por ahí de los 500, con la misma cantidad de victorias que derrotas, o a veces inclusive más derrotas que victorias, y vas a los playoffs. O sea, ya no hay el incentivo ese que existía antes de querer ganar todos los partidos, porque los clubes y los basquetbolistas saben muy bien que terminando con récord de 500, o sea, 40-40, vamos a decir 40 victorias y 40 derrotas, vas a la postemporada sin ningún problema. Así que por eso es que ahora la mayoría de los clubes inclusive descansan a los jugadores. Por ejemplo, los Mavericks perdieron contra el Utah Jazz anoche 127-90 y Luka Doncic metió 19 puntos con 6 rebotes y 14 asistencias, pero no jugó todo el partido. Los Bucks de Milwaukee, que casi nunca pierden, justamente contra los Pacers de Indiana, 122-113. El griego Giannis Antetokounmpo, con 30 puntos, 18 rebotes, 11 asistencias, y aún así se las arreglaron para perder. Los campeones mundiales Nuggets de Denver vencieron a los Hornets, 111-93. Y en ese partido, Murray, con 25 puntos, fue el héroe de la jornada. Los Knicks de Nueva York, uno de los equipos aquí de mi socio, vencieron a los Timberwolves de Minnesota, que se han convertido los Timberwolves en el mejor equipo de la liga. Los Knicks ganaron 112-106, Randle con 39 puntos y 9 rebotes. Bueno, pasamos a la NFL, porque es justamente ahora cuando se pone interesante. ¿Ustedes vieron lo mal que jugaron los Miami Dolphins este pasado fin de semana?
Sí.
No, pero fatal. Espero que no jueguen así en la próxima ronda o cuando arranquen los playoffs, porque ya están en la postemporada. Lo único que sabemos es que los Cuervos de Baltimore, que le cayeron a palos a los Dolphins,
hay
están
que tener un poquito playoffs de fe este año.
Sí, vamos a tener un poquito de fe. La verdad es que llevamos muchos años esperando un milagro. Los 49ers de San Francisco y los Cuervos de Baltimore ya están en la postemporada. No solamente están en los playoffs, no van a jugar en la primera ronda, están exentos. ¿Qué pasa ahora? Todavía no sabemos si los Dolphins van a ganar la división. Ya están en los playoffs, pero los Buffalo Bills están a solo un juego detrás de ellos. Mientras que las Carmelitas de Cleveland están en la postemporada. Los Jefes de Kansas City ya ganaron su división y dependiendo lo que ocurra la próxima semana, a lo mejor también van a estar exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Leones del Detroit, que no se parecen en nada a los Pistones del Detroit, es totalmente distinto, ya están en la postemporada. Y aquí están los Dallas Cowboys o Vaqueros y las Águilas de Filadelfia, que están empatados. Ambos están en los playoffs, pero uno de ellos se va a quedar con la división y el otro con el wild card. O sea, ¿qué significa eso? Hay que jugar un partido más y quizás fuera de casa, uno nunca sabe. Y por segundo año consecutivo, la división sur de la Confederación Nacional tiene dos equipos con 8-8, los Tampa Bay Buccaneers y los Santos de Nueva Orleans. Uno de ellos va a ir a los playoffs. Ya tenemos básicamente las fechas, no tenemos los clubes, pero la postemporada arranca con el wild card de la NFL el 13 de enero por la tarde. Hay dos partidos el sábado, tres el domingo y uno el lunes.
Wow. Por no, si acaso.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes. No. En Miami. Pepe ¿sí? Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.